Muy buenos días, queridos hermanos. Quiero comenzar contándoles una historia. Hace 11 años se lanzó la aplicación de WhatsApp. Esta aplicación es de mensajería instantánea y actualmente es gratuita. Cuando comenzó había que pagar. Y nosotros la usamos en nuestro teléfono, pero está definida como una aplicación para teléfonos inteligentes. Y esta herramienta permite una comunicación de una persona a la vez o de una persona a muchas personas. Podemos hacerlo por medio de un texto, por voz, por imagen. Podemos transferirnos archivos. Podemos hacer grupos para escribir un mensaje y comunicarlo a varias personas a la vez. Ahora, debemos reconocer que estos mismos grupos a veces nos vuelven locos en el día. Diariamente recibimos algún chiste, algún video gracioso, pero también recibimos la bendición de un versículo o un mensaje de apoyo. Sin embargo, pareciera ser que la comunicación termina siendo una cuestión secundaria. ¿Y qué lo diría? Porque hace 50 años atrás, cuando nace la informática como el concepto moderno que nosotros vemos hoy, no apuntaba nada como esto. Todo era un facilitador de la mecánica del funcionamiento de la vida de las personas. Pero el hombre ha desarrollado herramientas que nos facilitan no tan solo la vida, sino que las hacen más grata. Y ahora, comunicarnos nunca fue tan fácil. Sin embargo, todos podemos reconocer que estamos a la mitad de una revolución, que se da día a día. Y todos queremos saber cuál es la característica nueva que tiene la próxima actualización de WhatsApp. Sin embargo, me gustaría que reflexionaras un momento en cosas como ¿cómo te comunicas con tu esposa o con tu esposo? ¿Cómo te comunicas con tus hijos, con tu padre, con tus amigos, con tus colegas? Y quizás lo más importante, ¿qué comunicas? Aunque estamos en una era de gran tecnología, una de las cosas que se reconoce es la mala comunicación que tenemos las personas. ¿Qué opinas tú? Y el pasaje de hoy nos muestra lo que Dios ve en una comunicación que se usa para hacer cosas que no glorifican su nombre. Les invito a orar. Padre Santo, te damos tantas gracias el día de hoy por estar reunidos y por tener la bendición de poder reflexionar en tu palabra. Prepara nuestros corazones y mentes, Señor, para cambiar nuestra vida y seguir dando testimonio de ti. Amén. Antes de comenzar con el pasaje, quiero hacer un poco de contexto. Si miran sus Biblias, el último versículo del capítulo 10, podemos observar que se indica la constitución de naciones y que se puede asumir la composición del concepto de sociedad ya existente en ese momento. Estaban distribuidos en grupos distintos y habían ocupado lugares distintos en la tierra. Al ver el comienzo del capítulo 11, podemos sospechar que los herederos de Noé no estaban totalmente dispuestos a vivir tan lejos y llenar la tierra. Es interesante que pasajes como estos nos muestran que como raza siempre hemos buscado agruparnos, que buscamos nuestras similitudes para potenciarnos. Y en ese tiempo era por medio de clanes, ahora quizás podríamos decir en términos simples nacionalidad. Sin embargo, esto no es lo más interesante que podemos ver antes de entrar en nuestro pasaje, porque quiero levantar la curiosidad en ti. Por favor, miren Génesis 10:5. Este dice: algunos de ellos que poblaron las costas formaron naciones y clanes en sus respectivos territorios y con sus propios idiomas. O solo dos versículos antes del capítulo 11, en el 10:31, estos fueron los hijos de Sem, según sus clanes y sus idiomas, sus territorios y naciones. Así que lo pertinente es preguntarse qué pasó aquí. ¿No se supone que la Torre de Babel es cuando se constituyen los idiomas y se propaga la gente de acuerdo a su compatibilidad lingüística? Bueno, pareciera ser que el autor puso en un mal orden cronológico las historias. El capítulo 10 describe cómo las personas se reúnen por lengua y se van a distintos lugares. Y luego explica la razón de esta propagación. Al principio me costó pensar en esta lógica, pero después recordé una historia. Me voy a tomar un momento para contarla, pero tiene sentido. Hace hartos años atrás, incluso todavía no teníamos ni niños con María Inés, nos fuimos de vacaciones a un sector que se llama Coñaripe. Y fuimos con el pastor Francisco Meneses y su esposa Aileen. Para que se hagan la idea de cuándo fue esto, me acuerdo bien de la historia porque salimos de vacaciones un día antes del matrimonio de Ali y Julie. En ese tiempo, ellos se iban a casar y Pancho y Aileen estaban invitados a este matrimonio en Concepción. Nosotros no, y no nos conocíamos. Pero la cuestión es que, llegando a Concepción, ellos fueron al matrimonio, nosotros tuvimos un día libre, y Pancho, en la casa de su suegra, que estábamos de paso, encuentra una caja, y dentro de la caja había una caña de pescar. Y esta caña de pescar era del suegro de Pancho. Era una caña de una madera muy bonita con marfil. Y el hilo de la caña era de seda. Así que para que hagan la idea de cuán antigua era. Y como nosotros íbamos a ir a Coñaripe, dijo, oye, préstame la caña, qué sé yo. Y la suegra, no, es un recuerdo de mi esposo, no te la presto. No. Préstame la caña, préstame la caña, préstame la caña. Hasta que al final le prestaron la caña. Bueno, sigo avanzando con la historia. La cuestión es que llegamos a Coñaripe y un día en la noche nos vamos a pescar. Vamos al lago y nos dicen que el mejor lugar para pescar es donde se alimenta el lago con la llegada de los ríos. Así que yo no tenía caña, así compré una catalina, un hilo plástico y un anzuelo. Como se imaginarán, no pesqué nada. Pero la cuestión es que mientras yo me ponía a pescar, o a intentarlo, Pancho empezó a armar la caña. Se demoró un montón, estábamos de noche, no había mucha luz. Mientras yo seguía tirando mi caña, mi catalina, y de repente, por el rabillo del ojo, veo que Pancho va caminando con su caña y desaparece en el agua. Se va. Ya me puse a reír, qué sé yo, y lo miro, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, y no salía del agua, así que ahí en un minuto me preocupé y voy a ver, y sale. Y es como, ¡ah! Se está ahogando el pobre, porque claro, como el río corría, había hecho toda la zanja, y uno caminaba 10 o 15 pasos y había un hoyo de 10 metros. Bueno, salió del agua sin caña. Bueno, y aquí va la historia porque estoy diciendo este orden en todo esto. Llegamos a la cabaña que habíamos arrendado y Aileen y María Inés están en las habitaciones. Pancho cuenta la historia y le dice, Aileen, perdí la caña. Y la Aileen, pero Pancho, ¿cómo pasa eso? No, pero mira, casi me ahogo y me salvé. Pero perdiste la caña. Sí, pero mira, pasó. Pero perdiste la caña. Bueno, yo llegué a mi habitación y le digo a la María Inés, Pancho casi se muere ahogado. Entonces, cuando conté lo de la caña, la verdad que era relevante porque estaba preocupado de que se ahogó. Entonces, por eso quería contarle esta historia porque pareciera ser que sí es relevante este tema de cómo contamos las historias. Y este autor vio pertinente contar lo que sucedió y la consecuencia de lo que a continuación iba a explicar. Así que ahora vamos al pasaje. Versículos 1 al 4. Estar juntos no suena mal cuando se tiene un mismo idioma. Y aparentemente esto indica un mismo pensar. Por ejemplo, esto conlleva la posibilidad de ayuda mutua. Una de las cosas que les puedo contar, que un placer culpable que tengo, es que a mí me gusta escuchar música de Gloria Estefan. Y ella tiene una canción que se llama Hablemos un mismo idioma. Sin embargo, tengo que decirles cuán equivocada está esta pobre Gloria. Su canción habla de cómo los latinos tenemos un mismo idioma y una potencia de libertad y unión. Habla de la fuerza que tenemos los latinos. Sin embargo, evidentemente ella no ha leído su Biblia para ver las consecuencias de tener un mismo idioma. Y hoy en día, en que existen tantos modos de comunicación, traductores, personas con más de un idioma, teléfonos inteligentes, Telegram, Facebook, Twitter. No es simple pensar en tener una única forma de comunicarnos. En ese tiempo, solo un idioma era algo que sonaba bastante eficiente, tener la posibilidad de comunicarnos sin trabas, persona a persona. Ahora, por favor, miren los versículos 2 y 3. Y el pasaje describe una migración a terrenos más óptimos para el desarrollo urbano de esta sociedad. La descripción bíblica muestra que hasta antes de este evento, los métodos de construcción estaban basados en piedra y no en ladrillos. Ahora, esta mezcla es una especie de adobe, de barro y paja. Y hasta el día de hoy en algunos lugares se sigue ocupando. Y en esta historia, los hombres se asocian y usan ladrillos cocidos y asfalto, algo que anteriormente la Biblia nos había descrito. Pero esto significó que debieron recaudar mucho dinero. Esto era un proyecto muy, muy caro. Esto nos puede explicar que muestra que para el hombre, cuando hay algo que le interesa y que es relevante, está dispuesto a apoyar económicamente y con tiempo, con todas esas cosas. Y también nos muestra que el hombre llegó a un nivel de tecnología como para poder desarrollar un proyecto en construir una torre. Ahora, el versículo 4 es descriptivo y busca mostrar la actitud de la sociedad, pero también la razón de por qué Dios tiene que intervenir. Y este versículo a mí me permite ver dos objetivos que se plantean en la construcción. El primer objetivo, quieren construir una torre que llegue hasta el cielo. Aparentemente esta actitud buscaba enfrentar a Dios. Y esto muestra la soberbia de la sociedad. Pero además, lo lejos que se encontraban de Dios. Y el segundo objetivo era querer hacerse famosos. Otras traducciones indican que quieren hacerse de un nombre. Y lo que buscaban era lograr la posteridad más allá de sus vidas. Ese legado que todo hombre anhela dejar después de morir. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero lo normal es que todo presidente de la República quiere dejar una obra que lo recuerde, que lo perpetúe. En el pasado se construían puentes, se hacían grandes obras. Hoy en día es un poco distinto porque lo que buscan los presidentes es ser recordados por las transformaciones sociales. Sin embargo, todos ellos responden al mismo patrón que muestra este pasaje. Buscan perpetuarse, ser famosos más allá de la duración de su vida o de su mandato. Y la descripción de estar unidos por un mismo idioma guía a entender la generación de una sociedad única. Estos objetivos debemos entenderlos, cada uno de ellos, como un pecado implícito. El amor a la alabanza. Así es cuando cada uno de nosotros anhelamos de todo corazón hacernos de un nombre propio. El amor a la seguridad. Así es como cuando edificamos nuestras vidas en una ciudad. No nos arriesgamos a llenar la tierra. Queremos estar seguros, tranquilos, cómodos. Lo que vemos es una corporación de clanes tratando de mantenerse así. Y esto es lo más extraño. Lo natural sería, por lo que podemos observar en la historia, ver que la sociedad busque de cómo expandir las fronteras. Quizás construir fortificaciones para defenderse. Buscar que otros no nos invadan. Ahora, la voluntad de Dios para los seres humanos no es encontrarnos nuestro gozo en ser alabados, sino que encontrar nuestro gozo en conocerle y alabarle a Él. Su voluntad no es que encontremos nuestra seguridad en las ciudades que habitamos, o donde hemos nacido, o la vida que queremos tener en un cierto lugar, sino en el Dios que obedecemos. Pero la historia del hombre, y hasta el día de hoy, está llena de ejemplos de pecado, donde creemos que podemos elevarnos por sobre el nivel de Dios. Y quizás todos pueden ser más conscientes o menos conscientes, pero queremos dejar un legado. Lo más común es que podríamos observar a padres buscando distintas cosas para nuestros hijos: bienes, dinero, inversiones, educación, un apellido, una visión política, una afición deportiva, el gusto por un pasatiempo. En el pasaje de hoy vemos a un grupo de tribus que buscan dejar ese legado. Sin embargo, en todo este legado que describe el pasaje es necesario preguntarse, ¿qué tiene que ver Dios en todo esto? Y este es un punto muy importante, ya que la actitud del hombre se contrapone a lo que Dios ofrece a sus escogidos. En el siguiente capítulo, Dios promete a Abraham y le dice, haré famoso tu nombre. Y este es el contraste entre el pasaje que estamos revisando y la promesa que hace Dios. Nosotros queremos ser famosos por nosotros mismos, pero es Dios el que va a enaltecer nuestro nombre. Y es por eso que recordamos hasta el día de hoy a Abraham, por su fe en Dios y cómo él le creyó a sus promesas. No ser dispersos tiene implícito generar una monarquía universal. Sin embargo, es claro que el único que ostenta este estatus es Dios, como Señor de Rey, como Señor y Rey de su creación. Ahora, después de ser expulsados de Edén, el evento de la construcción de la Torre de Babel nos muestra un clímax en el nivel de pecaminosidad de la humanidad. Versículo 5 al 8, por favor. El versículo 5 podemos observar que Dios hace una inspección. Vale la pena preguntarnos, ¿por qué Dios debía inspeccionar la construcción? ¿Quería ver el refinamiento de la construcción, las terminaciones, el estilo? Claro que no. El pasaje nos expresa que Dios ve por medio de esta construcción lo que los hombres tienen en su corazón. Lo que hacemos habla más fuerte de lo que decimos. ¿Cuántas veces nos preguntamos por qué nuestros hijos copian nuestras actitudes, buenas y malas? Nuestros hijos aprenden de nosotros porque van viendo nuestros ejemplos. Dudo que un padre se esfuerce en enseñarle a un hijo malas actitudes, pero sucede. Y es porque más allá de lo que decimos, ellos nos observan, y nos observan, y nos observan. Quiero contarles un ejemplo pequeño de esto, algo que me llamó mucho la atención el año pasado. Para los que no me conocen, una de las cosas que a mí me pasa es que yo duermo súper poco. Duermo más o menos 4 a 5 horas máximo por día. Pero es una cuestión así. Y el año pasado, una de las cosas que me llamó la atención es que Felipe, que estaba en séptimo básico, él decidió que cuando tenía cosas que estudiar, él puso la alarma y se levantaba temprano. Entonces, muchas veces nos encontramos leyendo a las 5 de la mañana los dos juntos, antes, después de prepararnos para salir al colegio. Pero no fue algo que yo le dije, no fue algo que lo presioné, sino que fue algo que nació, evidentemente, porque normalmente me da a mí levantarme temprano. Y le estoy dando este ejemplo porque no les quiero contar las cosas que sí veo en él, que son reflejos de mis errores. Y Jesús expresó la actitud de lo que veía en los habitantes de Babel, diciendo en Mateo 6, donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Dios ve que esta construcción expresa el mayor anhelo del hombre. Y este anhelo ya no es glorificar ni dar testimonio de él, sino que es un legado material e implícitamente muestra una humanidad que dice, nosotros no necesitamos a Dios. ¿No les suena conocido? Pero aún es importante preguntarnos, ¿dónde está mi tesoro? ¿Cuál es el proyecto que apasiona mi vida? ¿Tiene que ver con Dios? ¿Tiene que ver con su reino? ¿O está enfocado en dejar un legado material? Ahora, en todo esto que estamos revisando, cuando miramos el pasaje hay algo tácito. Nuestro Señor muestra misericordia y paciencia santa, ya que Él esperó ver si los hombres se arrepentían, si cambiaban de actitud. En los versículos 6 y 7, desde el principio el Señor nos guió a vivir de acuerdo a sus mandatos. Obedecer esto habría guiado al hombre a desistir de un proyecto como el que se estaban embarcando, porque hubiesen tenido la actitud correcta en el corazón. Hubiese sido natural no desafiar a Dios. Pero todo fue en vano, pues el hombre endureció su corazón y se alejó de Dios. Y por esta razón, Dios en su misericordia toma medidas de resguardar a la humanidad de nosotros mismos, de que no siguieran haciendo el mal, de no afectar más el corazón del hombre. Y el Señor vio como una herramienta usada para hacer el mal el tener un mismo idioma. Y esto porque veía que se potenciaban y se aconsejaban para seguir un sendero que no era el que Dios guiaba. Hoy en día, para algunas personas, buscan y construyen relaciones basadas en cuestiones de política. Algunos construyen relaciones buscando oportunidades profesionales. Otros quieren hacer socios de negocios y se reúnen. Sin embargo, todo esto no es pecaminoso en sí, sino que depende del objetivo último, de lo que nos invita a tener esas relaciones. ¿Me uno por un interés material o realmente me uno para dar testimonio de quién es Dios en mi vida? Por parte de Dios vemos misericordia al tomar la decisión de intervenir. Nos cuida como humanidad de no hacernos más daño. Interviene antes de que nuestro problema como humanidad sea aún peor. Pero nosotros podemos ver cuán mayor es la misericordia de Dios en todo esto, ya que no nos destruyó, sino que cambió el curso de nuestras acciones. No trata al hombre de acuerdo a su pecado, sino que tiene misericordia y paciencia. Estos hombres merecían la muerte, sin embargo, son simplemente enviados lejos del pecado. Es cierto que podríamos decir que los aleja del pecado, pero no cambia su corazón, que es la fuente del pecado. Y aquí la pregunta es, ¿por qué no cambia su corazón? Creo que hay dos razones. La primera es para darle la oportunidad de que se arrepientan. Y la segunda es para que nosotros aprendamos el día de hoy la lección de no confiar en nuestro corazón, sino en Dios. Dios decide confundir los idiomas de la humanidad y al no poder comunicarse, el hombre se alejó de ese proyecto que refleja el pecado que estaba en el corazón de estas personas. Algunos comentaristas dicen que la confusión de lengua es el peor castigo que el hombre pudo haber recibido. Y hoy día podemos ver cuántos problemas hay de comunicación. Muchos ahora lo único que dicen es que lo sacaron de contexto, pero en realidad somos malos comunicadores. La misión de estos hombres era construir una gran ciudad, una gran torre, un gran sistema de seguridad y con esto hacerse de un nombre famoso. Pero lo que ganaron fue tener un mal nombre. El nombre dado a esta ciudad fue Babel, que tiene una traducción probable de confusión. Por lo tanto, fue la ciudad de la confusión. El versículo 9 detalla que Dios ejecutó su juicio e hizo exactamente lo que el hombre no quería que sucediera, ser dispersado. Y desde ese momento la gente se agrupó según su lengua. Esta dispersión genera el comienzo de distintas naciones y Dios es el que impulsa esta forma de vida y busca darnos menos herramientas para pecar. Ahora, hay algo extraño en todo esto, porque este es el juicio de Dios sobre la humanidad, no sobre esas personas solamente, sobre todos. Pero en el relato no vemos ninguna nota en que el hombre busque el perdón por su error o el arrepentimiento. Sí vemos misericordia por parte de Dios, pero no arrepentimiento por parte del hombre. Pero para que exista ese perdón, debiera haber una expiación. Alguien debe pagar. Y en esto, Dios tiene un plan. Y cada historia de la Biblia tiene una razón para que tú y yo glorifiquemos su nombre. Tratemos de plantearnos estar en ese momento, en Babel. En el momento en que estamos siendo dispersos, ¿no habría sido pertinente preguntarnos, ¿queda definitivamente interrumpida la relación entre Dios y el hombre? ¿O preguntarnos si Dios ha agotado su paciencia? ¿Dios dejó a su creación a su suerte? Esas pudieron haber sido las preguntas de los hombres en ese momento. Para nosotros, gracias a Dios, es nuestro alivio saber que después de la cruz hay esperanza, hermanos míos. La historia de la Torre de Babel nos permite ver que Dios actúa sobre toda su creación, incluso sobre los que han rechazado su guía y soberanía. Dios tuvo y tiene paciencia. Los relatos del resto de la Biblia muestran que no fuimos capaces de cambiar como humanidad, y es porque dentro del plan de Dios, Él nos envía a Jesús para morir en la cruz por cada uno de nosotros, porque no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. Y en esta revelación progresiva nos permite conocer que Él tiene un plan, que es reunir todas las cosas en Jesús. De esta manera, todos los hombres que fueron esparcidos por toda la tierra por culpa del pecado ahora serán reunidos en Cristo. ¿Y cómo será esto? La muerte de Cristo en la cruz es el punto de mayor bondad y generosidad que el hombre ha sido testigo. La muerte de un inocente para pagar por la culpa de cada uno de nosotros. Pero en esto, conocer el evento no es suficiente para ser reconocido como parte del pueblo de Dios. Es necesario que tomemos una decisión de vivir bajo la soberanía de Dios por medio de su palabra y guiados por el Espíritu Santo. La Torre de Babel es un buen ejemplo de cómo no llegar al cielo, pues ellos querían llegar por sus propios méritos, por cosas hechas por las manos del hombre. Dios quiere que lleguemos al cielo, pero es necesario reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz. Es por gracia que llegamos al cielo, porque nos arrepentimos de tener una vida lejos de Él, y nuestra vida cambia notoriamente. No llegamos al cielo por hacer cosas buenas. Llegamos al cielo por misericordia. Dios ha pensado en todo, pues además de ofrecernos salvación y vida eterna, nos guía a abrazar el proyecto de mostrarle al mundo quién es Él, para que todos tengan la oportunidad de arrepentirse y llevar una vida con Dios, de glorificarlo solo a Él. Y esta es la idea de la gran comisión, de ir y hacer discípulos por toda la tierra, porque lo que se busca es que nuestro único idioma sea el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación para el mundo. Y la gran comisión, como misión, nos guía a ir a todas las naciones para ser discípulos, enseñándoles la Biblia y cómo esta afecta nuestras vidas. Sin embargo, es importante pensar que no hay que ir tan lejos para que el mensaje sea propagado. El Señor estará con nosotros en esta misión. Y para finalizar, te hago estas preguntas. ¿Qué harás con tu vida? ¿Vas a construir torres o trabajarás para dar el testimonio de Cristo? Les invito a orar. Padre Santo, te damos tantas gracias por la misericordia que vemos, Señor. En cada cosa que hacemos y que nos equivocamos, estás tú para corregirnos, para guiarnos, para cuidarnos. Y el día de hoy, Padre, te pido, primero que todo, que tengamos certeza que somos hijos de Dios, de que si no hemos tomado una decisión, lo consideremos como algo relevante en nuestra vida y no lo posterguemos más. Y si somos cristianos, Señor, si ya nos reconoces como tus hijos y eres nuestro Rey, te pedimos, Padre, que tengas misericordia y nos desafíes a ser valientes, a ser personas coherentes entre lo que decimos y hacemos. Desafíanos, Padre, en que en todo momento seas tú glorificado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.